Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 24 de noviembre del 2022. El tema que nos va a acompañar esta tarde tiene con todo ese manto que nos ha caído a todos, el manto verde, que es el manto del mundial, el manto del césped, es decir, todo el mundo anda en ese modo y ha olvidado sus problemas, su realidad, la situación, ¿verdad? Y está también el otro manto, el manto cian, que te lo tiran encima y bueno, y para que olvides muchas cosas, no veas muchas cosas, en fin, vamos a hablar de eso. También en el programa este día tenemos varias informaciones. Tenemos varios libros que vamos a regalar. Bueno, también en esa lógica de acción de gracias que todo mundo anda, como que si estuvieran allá en el norte, pero bueno, es la incidencia cultural. Así como en otras épocas, ¿verdad? Entraban desde México, ¿verdad? A través de los cobradores de impuestos del Imperio Azteca que llegaban hasta esta zona de Mesoamérica. De ahí viene el nombre de los chichimecos y viene todo eso, cuando venían todas esas influencias culturales desde allá. Bueno, pero hay que ver qué es lo que pasa en el país, a pesar de ese manto verde que nos está cubriendo ahorita, ¿verdad? Y ese manto cian. Es difícil ver la realidad. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo y un gran intento para descubrirla y saber dónde estamos parados también. La Escuela de Formación Pepe Mujica del Movimiento Izquierda Salvadoreña del MIS continúa con sus coloquios y este jueves tenemos el tema Visión Estructural de País, que va a ser impartida por Felipe Aldana. Él es investigador, docente universitario y es columnista también del Independiente. Entonces Felipe Aldana nos va a hacer un panorama como una visión estructural del país. Y esta formación, esta capacitación política, es a las 7:30 de la noche vía aplicación de internet Meet. Entonces usted puede solicitar el enlace para enviárselo. Lo puede pedir el enlace al 7540-1875. De favor, envíeme el enlace y ¡pum! Se lo enviamos para que se conecte esta noche. No solo los que son fundadores y miembros y están en el movimiento de izquierda salvadoreña, es para todos. Usted en cualquier parte del mundo en que esté puede participar de esta formación para que vea cómo es que vamos caminando en esta formación. Y nos lo puede pedir a través de ese WhatsApp o también a través del email a movimientoizquierda@gmail.com, en el Facebook Movimiento Izquierda Salvadoreña, en el Twitter @M_IzquierdaSB, en Instagram Movimiento Izquierda SB y en YouTube también Movimiento Izquierda Salvadoreña. Ahí hay cantidad para que usted lo solicite. O sea, fórmese, estudie, capacítese para que entienda lo que está pasando. Para que no suceda ahora como estamos, bueno, estos mantos, ¿verdad? El manto verde y todo el mundo en modo mundial. En modo mundial. Bueno, estaba parqueándome por ahí en un lugar comercial y mientras me parqueaba estaba el vigilante con otros vigilantes en un gran debate, pero un debate mundialista, ¿verdad? Y estaban, bueno, haciendo incluso hasta apuestas verbales, porque no creo yo que se hayan llegado a ese nivel. Pero también, bueno, si estamos hablando de ese manto, vamos a hablar de cosas que no se ven, de cómo la migración, por ejemplo, influye en esto del mundial. Fíjense que nadie ha reparado en algo. Algo impresionante, a mí me ha dejado eso, así como que cuando se te queda un atragantado algo, ¿saben ustedes que en el partido de ayer de Suiza con Camerún Suiza derrota a Camerún, fíjense ustedes, con el gol de Bril Embolo, así se llama, Bril Embolo. Es un camerunés que fue emigrante a Suiza y le dieron la nacionalidad en Suiza. Imagínense ustedes, el camerunés migrante que llega a Suiza, le dan ahí sus papeles porque es un excelente futbolista, van al mundial y le mete el gol a su propio país el migrante. Impresionante, ¿verdad? O la burrada esta de Neymar, que dice que si mete un gol ahorita en el mundial, ahorita está jugando contra Serbia, le mete un gol a Serbia, dice que se lo va a dedicar a Bolsonaro. Bueno, este es el que se rodaba en el mundial anterior, ¿verdad? Que medio se le acercaban y se tiraba como pelotito. Bueno, 7-0 le metió a Alemania en el mundial anterior ahí en su propia casa. Miren, miren, se dan cuenta cómo ese manto verde lo va agarrando a uno, ¿verdad? Y en vez de hablar de la realidad, ya estamos hablando aquí de fútbol. Imagínense las cosas. Bueno, y así está también en el manto cian. Ahora se han inventado una onda de unos cercos, dice, para ir a extraer a pandilleros. No necesitan de cerco para ir a extraerlo. Pero es parte de toda esta lógica y de guerra comunicacional. Vamos a hablar de eso también. Aquí tenemos un resumen que ha hecho el economista Luis Membreño, que habla exactamente en lo que estamos económicamente, financieramente, y lo que viene, ¿verdad? Y dice que estamos experimentando en el país, en todas las empresas, una reducción en las ventas. Y que hay recortes de pedidos, etcétera. Él tiene información, por supuesto, privilegiada económica, ¿verdad? Y que está obligando a las empresas a reducir su planilla, a buscar reducir gastos, están despidiendo. Y que viene, pues, una gran disyuntiva fuertísima para el final de año y el 23. Y que se va a llevar a cabo, pues, una recesión cíclica. Y que el problema del gobierno es que no ha aprovechado esta situación, etcétera, etcétera. Es parte del manto cian, ¿verdad? Porque como te dicen que todo está perfecto. Y aquí tenemos la voz autorizada. Bueno, pero esto es parte de la agenda que vamos a tener ahora. Y así como ese manto cian te cubre, ¿verdad? También con esto del Bitcoin, yo no los entiendo. Dicen, ya están reviviendo esto de los bonos Bitcoin, lo de la Bitcoin City, cuando es una debacle. Acabo de ver una nota en la BBC Internacional, BBC Mundo, donde hablan de la ridiculez de seguirle apostando a esto cuando hay un crypto crash, le llaman. O sea, es la caída del cripto, ¿y qué es eso, pues? Y están anunciando una ley para convertir esto en un paraíso fiscal cripto. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Pero vamos a dedicarle también a la literatura, a la estética, a la cultura. Vamos a regalar este librazo, El turno del ofendido, de Roque Dalton, cortesía de Editorial Ocean Sur. Estos son, El turno del ofendido, son unos poemas de Roque Dalton de profundo lirismo, ¿verdad? Con temas muy sociales, temas muy históricos. Una crítica mordaz, como era la de Roque, sobre la historia del Salvador. Lo vamos a regalar. Hay varios temas. Este es un volumen bien interesante, bien bonito. Hay otro también que vamos a regalar este día. Este va a ser regalado así por llamada. No va a ser concurso, pues, como el que hicimos de Stulling. Uno, el que llame, platicamos y se lo regalamos. Este es bonito también. Se llama Historia de dos ciudades. Este libro son dos cuentistas, un panameño y un salvadoreño. El salvadoreño es Jorge Ávalo, un excelente escritor salvadoreño, ha sido periodista, dramaturgo. Ahí está Jorgito Ávalo. Y también el panameño es Enrique Jaramillo Levy, famosísimo ahí en Panamá. Entonces hay dos, juntan cuentos de ambos, se llama Cuentos de Panamá y Cuentos del Salvador, Historias de dos ciudades. Buenísimo, buenísimo este libro. Me gusta. Vamos a comentar rapidito y lo vamos a regalar también, ¿verdad? Este libro, esta producción. Y otra producción también de literatura es poeta Antonio Porpeta, Como un hondo silencio de campanas. Es un poeta español, licenciado en ciencias de la información y en filología. Imagínense, filología es el que estudia las letras, la escritura. Bueno, va. Excelente. Va a estar bueno el programa, de verdad, hoy va a estar bueno. Y por supuesto, con su participación ciudadana, esta hora de información, de análisis. Vamos a dejar pendiente para el próximo martes lo de este cantante, el que viene el sábado, que es un chabacán, que la letra es una letra denigrante, una letra que ofende, se llama Bad Bunny, así se llama, Bad Bunny. Y eso arrasó con todas las los boletos, arrasó los boletos. Nah, me ofende a mí. Me ofende. No, es verdad, porque ¿cómo se le puede hacer un culto, digamos, a la chabacanada, un culto a denigrar al ser humano, a denigrar a la mujer, a la vulgaridad? Y ahí estamos aplaudiendo y aplaudiendo. A mí me impresionó la frase de el padre Chopin, Vicente Chopin, y todavía le sigo dando vuelta yo a esa frase del padre Chopin. Nosotros hemos publicado ahí en el Independiente, porque es una cosa tan contundente lo que dice el padre Chopin sobre el Salvador. Se la voy a leer así, textual, porque para que le demos pensamiento, ¿eh? A propósito de esto de Bad Bunny, toda esta chabacanada, esta cosa, dice, miren, dice el padre Chopin, si tú matas al poeta, si matas a rectores, si matas a los mejores arzobispos, lo que va a venir es una generación de vividores y degenerados. ¿Qué más quieren? A ver, ¿qué más análisis quieren que esta frase contundente? Esto va al hígado de esta generación. Va al hígado de esta generación. Si tú matas a poetas, si tú matas a rectores, si tú matas a los mejores arzobispos, lo que va a venir es una generación de degenerados, hombre, de vividores. En esa generación estamos ahorita. Y yo estoy al 100. ¿Cómo está el equipo allá en cabina?
¿Eh? Al 100, Walter.
Al 100 también, al 100. Mira, concentrate, ¿estás viendo el partido?
No, jamás. ¿Cómo
que? Aquí estoy viendo una gran pantalla. ¿Esta pantalla es para narrar o cómo? No.
Porque como estamos acá en el Mundial, mira, acompañarnos y estar informados.
Está bueno, pero imagínate también el manto verde y el manto cian es el tema de este programa aquí esta tarde, aquí en el Independiente Radio. Bienvenidos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:14 en todo el país. Muy rápidamente, me encanta que la gente interactuar con la gente. Me escriben por acá y me dicen que se estaba cortando la transmisión. Buenas tardes, licenciado Raudales, dice por acá. Quisiera que comentara lo que están haciendo sobre el Mozote, la película. Se viene de fuente de afuera a contarnos lo que nosotros sabemos y que es real y que no lo que nos cuentan. Bueno, ya le voy a contar, hacer un comentario que también se lo hice a una persona del movimiento que me preguntó, es una oda, dice, a la misoginia, lo de Bad Bunny, nos escriben. Es una involución cultural, Walter. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una involución cultural. Una oda a la misoginia. Bueno, cierto. Yo he estado escuchando ahí algunas letras, ¿verdad? Y bueno, aquí nos mandan caritas riéndose. Nos mandan... Bueno, vamos a hablar de toda esa cantidad de personas que están conectados en todo el mundo. Eso es lo bueno de este programa. Usted puede entrar al programa cuando desee. Tenemos un libro que quiero yo anunciarlo. El que pueda ir, que vaya. Va a estar ahí a precio bastante reducido. La Universidad Don Bosco, en el campus de Antiguo Cuscatlán. Ahí van a presentar el libro de Jorge Molina Aguilar, psicólogo salvadoreño. Él es... está estudiando doctorado en ciencias sociales, ¿verdad? Y tiene un máster en salud mental. y en psico-oncología. Jorgito Molina ha escrito un librazo, se llama Pedagogías de la Muerte. ¿Sí se llama el libro? Sobre toda la experiencia aquí salvadoreña, también sus estudios, sus investigaciones, sus análisis, artículos de estos a profundidad, bueno, artículos y libros, porque yo creo que vale la pena, y de toda su experiencia también clínica como psicólogo. Ha sido profesor en la Gavidia, en la UCA, ahora está en la Don Bosco, ha estado en congresos internacionales. Jorge Molina, una vez lo tuvimos aquí en el programa, escribió también varios artículos para portada del Independiente, es una eminencia en psicología. Pues Jorge Molina ha escrito este libro, Pedagogía de la Muerte, ahí está la invitación para los que están en Facebook, que están en YouTube, y es a las 5 de la tarde, ¿verdad?, de este día, 5 de la tarde, 24 de noviembre, ¿verdad?, 5 de la tarde, para que puedan estar ahí presentes, si pueden llegar, en la biblioteca Raúl Mesa Ayau de la Universidad Don Bosco, en el campus de Antiguo Cuscatlán. Pueden ir a ver la presentación de este libro, Pedagogía de la Muerte. Es un librazo que vale la pena tenerlos para entender todo lo que está pasando, pues, en nuestro país. Cómo la muerte, pues, tiene distintas simbologías, distintas lecturas, cómo eso nos va también impactando. Felicitaciones a Jorgito. Si podemos acompañarlo, vamos a estar, por supuesto, echándole la mano ahí y acompañando a Jorge. Y también le recordaba a los que nos acaban de sintonizar, pide el enlace para que participe en la capacitación política que tenemos hoy del MIS, Visión Estructural de País, con Felipe Aldana. O sea que si hay producción, si hay producción. Vamos al tema, el tema de este día. Ese manto verde que es del mundial, que nos hace opacar toda la realidad, que nos hace olvidar toda la realidad, como aquellas famosas historias de el pan y circo de los romanos. Así estamos. La gente ahorita está en modo mundial y ahorita le pueden poner todos los impuestos, todas las leyes en contra, le pueden poner también, bueno, toda la deuda, que es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Ahorita está aprovechando el gobierno para irse con todo y la gente ni cuenta de edad. Y le digan cualquier cosa y lo va a aplaudir, ¿verdad? Yo creo que está bien que te entretengas, está bien disfrutar, sobre todo a los que les gustan, qué bueno, pues. Pero de ahí a que te va a cubrir todo un manto verde esta realidad, y que te va a hacer olvidar la realidad, no, pues. Es que ese es el punto. Yo no estoy en contra del fútbol, ni mucho menos. Me gusta. Bueno, en mis tiempos de juventud fui portero, ¿verdad?, de la selección de la normal, donde estudiaba, y también jugaba cada vez que podía. Pero bueno, he visto que ocupan todo esto del mundial para bloquearte la situación de la realidad. No, hombre, entretenerte, pero no te desapegues de tu realidad de pobreza. Ahí está la gente en su gran pobreza gritando gol desde sus desdichas. Imagínense ustedes, está bien, pues, entretenete, divertite, jugá, lo que sea, pero tenés que seguir tu camino de lucha, tu camino de salir de esa situación de pobreza, de esa situación de desgracia, pues, en la que se está. Bueno, ya les contaba yo el caso de este migrante camerunés que se va a Suiza, ahí lo nacionalizan, lo hacen suizo, van al mundial, lo meten en la selección y le mete el gol a su propio país. ¿Cómo se sentirá ese camerunés? Se llama Bril Embolo. Y ahorita hay estudios sobre este fenómeno de las migraciones, porque al final las migraciones en los países los ven como bastante mal, pues. Pero es esa realidad donde los países, pues, en desgracia, los países pobres emigran y huyen y se van hacia allá, todas sus poblaciones llegan allá y los nacionalizan y triunfan como este. Imagínense, eso permite hacer y dar otra lectura de las cosas. Entonces ese es el manto verde del que yo hablo, y del que quería hacer esta reflexión, porque nos tiene. Pero también está el manto cian. El manto cian. Pónganle atención a eso. El manto cian. Fíjense que está una gran crisis mundial de las criptomonedas. No solo el Bitcoin, de todas. están en alitas de cucaracha porque perdieron la confianza. Entonces se ha devoronado completamente la confianza. Miren, llegamos al tal extremo, ¿verdad? Al tal extremo que en algunos países, en muchos programas serios pues de televisión, nosotros somos el hazme reír como país, como país. Yo estaba viendo un video, vamos a escucharlo, ¿verdad? El video es impresionante cómo la gente, los analistas económicos mundiales se refieren a esto. A esto del Salvador, por supuesto, a eso me estoy refiriendo. Vamos a escucharlo. Yo quiero que escuchemos esto, analista, porque bueno, si lo dice uno a veces no lo ven con dendén o no, pero escuchen este periodista que entrevista a un especialista en Bitcoin y escuchen lo que dicen del Salvador, para que vean cómo después nos cae el manto Xi'an, para que no veamos esta realidad. Escuchemos, adelante.
El gobierno de Nayib Bukele tiene un pago de deuda internacional de 667 millones de dólares con vencimiento al mes de enero. Y los analistas creen que el país centroamericano podría entrar en default. Pero la deuda no es la mayor preocupación. Lo es la inoportuna decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien hizo de Bitcoin moneda de curso legal en septiembre del 2021 e invirtió parte de las finanzas públicas en el activo. Se calcula que 70 millones de dólares. La gente ha experimentado de primera mano la volatilidad y los problemas asociados con la falta de transparencia. Solo el 2% de las transferencias de dinero se realizan en Bitcoin. Han sido más sabios que su presidente, que recién se propuso para una reelección. La realidad es que nadie sabe cuánto dinero de los impuestos de los salvadoreños ha destinado Bukele en hacerse con más Bitcoins porque no han sido compras transparentes. El economista Steve Hanke le declaró a Fortune: El Salvador ahora tiene la deuda soberana más angustiada del mundo, y es por la locura de los Bitcoin. Los mercados piensan que Bukele se ha vuelto loco, y lo ha hecho. El señor Bukele, asesorado, vaya usted a saber por quiénes, decide comprometer la economía de su país al Bitcoin. ¿En qué condiciones está El Salvador en este momento?
Hola César, buenas tardes, aquí en Buenos Aires por lo menos. Bueno, El Salvador está complicado, dado la caída que tuvo rotunda el precio de Bitcoin. Seguramente gran parte de la riqueza en activos que tiene El Salvador se vio mermada, ¿no?
Tuve una entrevista con Steve Hanke y el destacado economista me decía que era una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno salvadoreño, algo a lo cual él no le veía sentido. Esa irresponsabilidad, quiero saber, ¿hay alguna manera financiera de castigar esto?
Bueno, la manera financiera de castigarlo es la caída de todo lo que serían los precios de los bonos externos del Salvador, ¿no? Que eso lo estamos viendo, y la probabilidad de default cada vez es mayor. Otra cosa que ellos iban a hacer era empezar a emitir deuda en bitcoins, y eso también me imagino que no lo van a poder hacer, ¿no?
Ya lo creo.
Bueno, ahí está, bueno, y lo pudieron escuchar fuerte, es decir, hablan de irresponsabilidad, de que el pueblo fue más sabio que las autoridades, porque no usaron pues esa moneda, ¿verdad? Llama la atención. Yo me he quedado también con esa reflexión sobre este punto. Bueno, el manto entonces. Ese es el manto. El manto Xi'an que te hace cubrir. Aquí hay unas reflexiones. Hay un amigo que está escribiéndonos también y nos manda los comentarios, ¿verdad? Los comentarios, ¿verdad? Hasta las distintas plataformas. Les agradezco a todos los que están intentando entrar. Había unas dificultades por ahí, había que revisar qué está pasando con el YouTube también ahorita, ¿verdad? Bien. Y luego nos dice Francisco H, dice: el manto Xi'an tiene a la mayoría de compatriotas adormecidos, por decirlo suave, don Walter, por decirlo suave, los tiene adormecidos, dice. Bueno, dice, también nos dice: el fin es idiotizar. Ese es el punto, nos dice Ariane, el fin es idiotizar. María Esther nos dice: lo más triste para nosotras las mujeres es que las mismas mujeres gozan con los insultos y los cantan porque no entienden las ofensas, nunca han tomado un diccionario. Bueno, entonces ahí está. Bueno, y siguen los comentarios, pero sí, la intención un poco es entender que si fuéramos capaces de tener un poquito de pensamiento crítico, un poquito de duda de las cosas. Eso nos permitiría entonces, de alguna manera, nos permitiría tener cierto pensamiento crítico. Por eso hay que dudar. Fíjense que hay un filósofo que se llama René Descartes, ¿verdad?, que tiene una su filosofía, ¿verdad?, que es decir, pienso, luego existo, en latín es cogito ergo sum. Y René Descartes plantea de que hay que dudar de todo, hay que dudar de las cosas. Entonces, si a primera entrada te crees todas las cosas, sobre todo de las autoridades, entonces te adormecen, te adormecen literalmente, así, literal. Entonces, cuando ves realidades como esta, yo les tengo aquí hay una gráfica, ojalá la pudiera transmitir ahí, pero la gráfica es impresionante, sobre la deuda, es el manto cian. Mira, ahí está la gráfica. Dice que, por ejemplo, al acercarla, dice en Francisco Flores, el país se endeudó, o sea, la aprobación de deuda que hizo la Asamblea Legislativa fueron 2.778 millones, con SACA 3.322 millones, con FUNES 4.633 millones, con SEREN 4.325 millones. Y en el actual gobierno, la deuda es, y va hasta este momento, hasta en 3 años, imagínense, 9.900 millones, casi 10.000 millones de dólares. Eso es lo que va ahorita en deuda, o sea, se duplicó y triplicó. O sea, la deuda actual, 9.900 millones. Bueno, eso es lo que yo sostengo, que se llama el manto cian. Ese es el punto, el manto cian. Aquí tengo los datos, por ejemplo, los datos claritos, ¿verdad?, de ese manto. Por ejemplo, en todo esto del Bitcoin, de lo que se gastó al inicio el gobierno, esos 240 millones del famoso fideicomiso para los cajeros, para poder cambiar y sacar aquellos 30 dólares, ¿verdad?, iniciales para descargar la Chivo Wallet, que provocó enorme fraude, ¿verdad? ¿Cuántos millones hay ahí? ¿Y es que están esos millones dilapidados? ¿Sabe usted qué dice este economista Luis Membreño? Ahora, estaba leyendo yo su análisis. Que viene recesión, hombre. Y la recesión es precisamente eso, que la gente no gasta, o que la gente no tiene para gastar, y entonces se comprime la economía. Y dice él que muchas empresas, de las que él tiene información, ¿verdad?, están experimentando reducciones en sus ventas. Tanto, dice, que han recibido recortes en los pedidos que iban a exportar para estas épocas, ¿verdad? Entonces, esto ha obligado, dice Membreño, a estas empresas, ¿verdad?, a reducir su planilla, es decir, a despedir personas, a dejarlas sin empleo y buscar otra forma de reducir gastos. Mientras tanto, dice él, el gobierno en el 20, en el 21 y en el 22, ¿verdad?, no ha reducido gastos, ha aumentado los gastos. Pero claro, a pura deuda. Entonces dice que eso va a venir a reventar en el 23, ¿verdad?, y que se debería de llevar, dice él, una política anticíclica, contracíclica. El problema, dice él, es que el gobierno actual no aprovechó el incremento de los fuertes ingresos que tuvo el gobierno en el 21 por el efecto rebote, y tiene que pagar deudas y tiene que enfrentar esto, y eso le va a quitar posibilidades de maniobrar ante esta recesión. Entonces él dice, es momento de ser muy cauteloso con los costos, gastos y prepararse para una situación económica muy complicada a nivel nacional e internacional en el año próximo, que está por comenzar. Pero el manto cian te nubla. En esa guerra comunicacional te nubla, no te deja ver eso. No te deja verlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una campaña permanente de información, de fake news, de manipulación, de posverdad, permanente. En esta lógica también caen declaraciones como las del ministro de Defensa, ¿verdad? Que, bueno, el autocondecorado ministro, porque él solo se puso unas medallas. Bueno, pero el ministro de Defensa, él dice que todas las críticas que hay de derechos humanos son inventos. Pero si tienen al gobierno sentado allá en Ginebra, en Naciones Unidas, sobre el tema de tortura, ¿verdad? Que por cierto fueron a mentir allá los delegados del Ministerio Público, de la Secretaría Jurídica y del Ministerio de Justicia. Llegaron al extremo de decir que sí, que han abierto, dicen, 90 investigaciones de las muertes de reos y que no tienen ningún caso de evidencia de tortura. Cuando está claro, las denuncias de los familiares, los organismos de derechos humanos han denunciado pues cómo reciben a sus cuerpos asesinados, y hay testigos que hablan de precisamente eso, vapuleados, ahorcados por los custodios, a otros han muerto en unos toneles con hielo, en fin. O sea, hay vejámenes, hay tortura, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué decir de esto? Hay un manto, Cian, que está cubriendo eso. Bueno, sobre ese tema, yo quería tocarlo porque entiendan en dónde estamos. Imagínense ustedes, ya de por sí manipulado, ya de por sí la gente adormecida, y te cae el manto verde, que es el manto este del mundial, ¿verdad? El colorcito de los estadios. Ay, te cae el otro a doble manto, que vas a andar viendo tu realidad, que la vas a andar viendo. Andas como ebrio, pues. La gente anda borracha, borracha de fútbol, borracha de Lucián. O sea, entonces, ¿qué hacer ahí, pues? Ya, bueno, alzar la voz, levantar, seguir organizándose, hay que hacerlo, pues es la tarea. Pero es momento difícil, ¿verdad? Miren esa cantidad de deuda, y eso va a venir a rebotar, tarde o temprano va a venir a rebotar. Por eso yo quiero hablar al retorno en el pan pan al vino vino sobre esto de los cercos militares. O sea, continúa el afianzamiento del régimen en la parte autoritaria. 2:33 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me enfermaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, vamos a comentar todo esto. Acaba de meter un gol Neymar, ya se lo dio a Bolsonaro. Imagínense cómo se mete la política, en todo esto. Increíble. Bueno, vamos con nuestro comentario central, el pan pan al vino vino. Vamos con eso porque necesitamos hacer una reflexión. Una reflexión profunda. Primero vamos con los hechos. El gobierno informó ayer que cercará otros municipios grandes, así como lo hizo con Comasagua, en La Libertad, en busca de pandilleros, y que lo hará como parte de la fase 5 del control territorial, que por cierto es un control territorial del cual solo se conocen los nombres de cada una de las etapas, porque nadie tiene un texto, nadie tiene un documento, ¿verdad? Y solo se sabe de los gastos en alimentación, en uniformes, en botas policiales, en mantenimiento de la flota vehicular, pero la parte así de que un plan estructurado, primero esto, segundo esto, tercer esto, hasta ahora que lo plantean que esta es la quinta parte. Bueno, en esa supuesta quinta parte, entonces vienen ahora los cercos militares a poblaciones para extraer, dice el discurso oficial, a los pandilleros. Bueno, dice que es de acuerdo al plan que nadie conoce, pero que sí, del cual sí hablan todo el mundo, ¿verdad? Y que no existe públicamente el tal plan, ¿verdad? Se va ya por la quinta fase, y que lo que busca, el gobierno es ir a extraer a las pandillas y que va a cerrar comunidades para ir a extraerlas. En mayo del 2021, el Ministerio de Seguridad detalló que toda la información del plan implementado está reservada por un periodo de 7 años. Entonces no se puede saber, digamos, como a detalles, pero organizaciones civiles y expertos en seguridad han hecho graves señalamientos al gobierno por falta de transparencia y rendición de cuentas en este plan, ¿verdad? Al cual se le han invertido ya más de 350 millones más, ¿verdad?, en fondos y que han sido reorientados. Bueno, analicemos esto. Miren, no necesitan cercos para ir a extraer pandilleros, porque ya tienen ahí las leyes. Ya la tienen ahí las leyes. De hecho, hay un estado de excepción que te daría el estado de excepción todas las facultades para llegar a la comunidad y chan, extraerlo sin necesidad de hacer el cerco. No necesitas hacer el cerco. Ah, no, es que hay que hacer el cerco para que no huyan. Y como no, al nomás saber que van el cerco, pues, o sea, entonces necesitan, o sea, solo aplicar las leyes. Por tanto, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de la continuación de la profundización del autoritarismo. Primero, cosa. Segunda cosa, se trata de un esfuerzo comunicacional de propaganda, de mantener, digamos, como viva esa guerra y esa lucha contra las pandillas, porque se está cayendo ya, ya se está como agotando y cansando, ¿verdad?, el plan o este régimen de excepción para poderle seguir sacando provecho propagandístico. Entonces hay como que aceitarlo. Entonces el crear esto del, o a lanzar esto de los cercos militares, es un parte de la guerra comunicacional y la propaganda. Fíjense estas frases, es que ustedes escúchenlas y son frases publicitarias. Son frases publicitarias, escúchenla. Dice: con la fase 5 vamos a terminar de sacar esa plaga de nuestras ciudades y El Salvador será un ejemplo para el mundo. Aunque no será fácil. Esa es parte de todo. Para hacer esa fase 5 más exitosa, hemos incluido parte de lo que aprendimos en el cerco a Comasagua, que por cierto, bueno, no aparecieron la gran cantidad de extraídos, ¿verdad?, de esfuerzo, de extracción, para que no puedan huir a otros lugares. Prácticamente tienen que quedarse adentro esperando que vayamos por ellos. Son frases publicitarias, frases mercadológicas, para mantenerlo, para mantener eso. Bueno, y esto se da en un evento donde reúnen una gran cantidad de más de 10.000 soldados, ¿verdad?, en una explanada así, ¿verdad? Es una simbología, simbolismo de la apuesta al militarismo. Si la apuesta fuera otra, por ejemplo, si la apuesta fuera la educación, pues hubiera estado haciendo este anuncio con rectores de universidades, con directores de colegios. Si la apuesta fuera defensa de los derechos humanos, estuviera con defensores de los derechos humanos. Si la apuesta fuera los valores, estuviera estado rodeado con pastores, con iglesias. Es decir, ahí está clara pues la opción, para que se entienda. Por eso es importante hacerlo de esta manera radial, para que lo logren entender. Estamos hablando de simbología pura, propaganda pura, comunicación pura. Eso es claro. ¿Quién se va a oponer pues a la captura de un pandillero? Difícilmente alguien va a venir a oponerse, o sea, nadie pues. Y estamos de acuerdo en que tienen que capturarlos, que tienen que aplicarles la ley. Eso está clarísimo, porque cuando yo he ido a algunos debates, fíjense ustedes, cuando he ido a algunos debates, quieren sacar esas armas, no, sí, que los aproceses, y ahí está la ley. Yo estoy de acuerdo. Ah, pero sí, pero no estoy de acuerdo en la violación de los derechos humanos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la mentira. No estoy de acuerdo en que no haya verificación. No estoy de acuerdo en que no se respete lo más elemental, y con uno que haya muerto. Imagínense, ya van más de 90. Por lo tanto, no necesitan cercos para hacer lo que dicen que van a hacer con los cercos. Es decir, extraer a los pandilleros. No necesitas. Ah, no, pero es que este es uno de los países más seguros. Miren. Y que ya casi ya anuncian que han ganado la guerra contra las pandillas y que aquí es el país más seguro del mundo. Pero este país va a ser más seguro del mundo cuando no exista ningún portón en una colonia. Y Y ese es mi punto de verificación. Y ahí se derrumban. ¿Y cómo lo explican? ¿Cómo lo explican? Es el país más seguro del mundo. ¿Y por qué hay portones pues en las colonias? ¿Y por qué pagas la seguridad en tu colonia? ¿Es seguro o no? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, tantas cosas que hablar. Pero hablando de cercos, viene también una reflexión de clase social. Pues eso no, son cercos clasistas. Clasistas porque solo van a ir a cercar a los pobres, a las comunidades pobres. Hay informes policiales que han salido publicados en medios de comunicación donde algunos pandilleros se fueron a refugiar a colonias, donde hicieron a colonias de, digamos, clase media alta. Parece que han habido algunos operativos. Bueno, yo me pregunto, ¿y van a acercar también, por ejemplo, la colonia San Benito? ¿Van a acercar, por ejemplo, también la colonia Escalón? ¿O acercar por lo menos unas 3 cuadras ahí en la zona rosa, donde hay estos multifamiliares de clase alta? ¿Por qué no se hacen un cerco ahí? A ver. Buena pregunta. Son cercos clasistas. Son cercos para los pobres. Ya, hombre, detengan, dejen de estar persiguiendo, oprimiendo, encerrando a este pobre pueblo. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, ya están. Vamos a abrir los teléfonos, pero solo menciono aquí a los que están en el chat del YouTube Live. Chepe Ángel, el manto tiene dormido a medio mundo. Es correcto. Miguel Blandino, gracias por estar otro día presentes al frente de esa tribuna de la República. Nuestro futuro como nación es responsabilidad de todos los hijos de nuestra patria. Es urgente hablar la realidad a pesar de ese manto falaz. Qué bonito eso. José Baquerano nos dice saludos. David Guandique, buenas tardes, don Walter. José Baquerano, dele con todo. Bueno, gracias. Adelante, salvadoreño, te escuchamos.
Muy buenos días. Yo voy a agregar otro manto, Walter. Ajá. El manto de la enajenación mental.
Ajá.
Nayib Bukele ha logrado enajenar al 97% de la población
no,
de esta nación.
Eso tampoco es cierto. No es,
es cierto, ya te lo voy a decir por qué.
El 97, sí.
Ya te lo voy a decir por qué. Ajá. Sí. Tania, Julio Valdivieso, creen de que son unos abogados que representan de alguna manera la intelectualidad de los abogados, y ellos se han dejado enajenar. Todo funcionario hace una promesa cuando recibe el cargo, de hacer cumplir y cumplir la Constitución apegados al texto. Y los dos, Tania y Valdivieso, alegan de que hay que meter la jurisprudencia y el control difuso en analizar la Constitución, y en la Constitución no necesita esas dos trampas jurídicas de los abogados, la jurisprudencia y el control difuso, no lo necesita.
Bueno, hay que apegarse a la Constitución entonces.
Solo es apegarse al texto de la Constitución.
Bueno, gracias por tu opinión. Vamos a darle la participación. Aquí está, nos escribe María Esther, dice, lo más triste para nosotras las mujeres es que las mismas mujeres, dice, están gozando de esos insultos. Ah, bueno, ya la habíamos leído de María Esther. Tenemos aquí otras opiniones en el programa sobre los temas. Ustedes pueden participar también y ya vamos a regalar los libros, ¿verdad? Para que puedan también ustedes llevarse algún regalo este día, dice. Ojalá hagan un cerco en residencial los sueños, dice, y las nubes, y saquen a todos los que han robado de este país, dice este señor. Están tan desesperados que ya lanzaron un anuncio de remembranza de lo de la pandemia para seguir adormeciendo al pueblo. Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante. Dale.
Muy buenas tardes, don Walter.
Diga.
Francisco te saluda de aquí de Olocuilta.
Olocuilta, adelante, Francisco, dígame.
El señor Bukele presidente de la República le ha mentido a la población con esa moneda que ha introducido el país. La palabra BIP es una palabra inglesa. Traducido en español significa revolución, significa restar, significa remolacha. Por lo tanto, Nayib Bukele, ¿por qué ha mentido? Porque esa moneda está en manos de una empresa privada, o sea, de ricos. Y una moneda revolucionaria lo puede establecer un gobierno a través del Estado, tal como lo tiene la moneda revolucionaria china, tal como lo tiene la
revolucionaria de Venezuela. Nosotros hemos dicho eso, tienen que depender de los bancos centrales de reserva.
Así es. Sí. Entonces, este Nayib Bukele piensa que todos los campesinos somos tontos, no somos tontos. Nayib Bukele, si quiere provocar el imperio norteamericano con una moneda, que decrete una ley monetaria nacional y una moneda que se llame Anastasio Aquino. Si tiene el valor de provocar al Estado de Estados Unidos.
Gracias. ¿Cómo no? Tiene razón, interesante, Francisco.
Y al mismo tiempo quiero aprovechar el tiempo para pedirte disculpas, don Walter, por la mala palabra que dije la vez pasada. No me gusta ser malcriado.
Se te salió.
Pero Nayib Bukele los enseña a ser malcriado.
No, hombre, no hay que aprender lo malo.
No sé si se ha dado cuenta, don Walter, que Nayib Bukele a su adversario político
una forma de ataque, ¿verdad?
Y no solo eso, aprendemos con Nayib Bukele, también aprendemos la población a ser estúpido.
Hay que aprender otras cosas, ya lo dijo ahí el padre Chopin, yo leí la frase, la escuchó, ¿verdad?
Sí.
Impresionante.
Los enseña a ser estúpidos también, porque los dice que tenemos transporte de primer mundo, agua potable de primer mundo, canasta básica de primer mundo.
Es propaganda, ya les dije que tienen que hacer ustedes una distinción.
Salud
ahí.
Salud de primer mundo.
Gracias, Francisco.
Primer mundo. Entonces, creer esas semejantes mentiras es ser estúpido.
Ese es. Gracias, Francisco, por tu opinión. Mira, vamos a darle participación. Nos escribe Luis desde Santa Tecla. Nos dice, el guanaco, dice, es un animal de aspecto sonso, aguantador y manso en extremo. Soporta toda carga que su dueño le ponga y el pueblo salvadoreño es parecido. Nos tienen hasta el cuello y se le rinde pleitesía al verdugo. La gente, Walter, necesita educación política para sacudirse gobiernos nefastos como el actual. De lo contrario, seguiremos siendo guanacos, nos dice Luis desde Santa Tecla. Bueno, esa es su opinión. Aquí está Rosa María. ¿Cómo estamos? Adelante, le damos volumen.
De este manto ciango, velo ciango.
Ajá. ¿Cómo dice? ¿Cómo?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
El objetivo de este manto ciango, velo ciango.
Sí.
Es velar. Y velar es cegar, ¿verdad? La mentalidad y el cerebro de la gente, alienándolo para seguir idiotizándolo. Y así la gente va a seguir dormida, creyendo, amando y doblando sus rodillas ante ellos.
Claro.
Y eso pues nos va a retroceder, ¿verdad? Eso es lo que va haciendo con la comunidad, con la población, retrocediendo en su autoestima, en sus valores, en su pensamiento objetivo, ¿verdad? Porque se va perdiendo todo y solo va a levantar la mano y aplaudir. Ese es el objetivo de ellos ahorita. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, la invito a que se conecte esta noche a las 7:30 en la clase política, visión estructural del país, para que esté ahí, vea, usted también conectada. Sí, buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño.
Buenas tardes, yo quiero un libro, licenciado Walter.
vamos a participarle.
Quiero un libro porque me cuesta entrar, mire, yo quiero un libro, yo soy Apango, la poeta.
Usted es la poeta, permítame, voy a, no me cuelgue, solo quiero atender. A ver, hola Rosa María, ¿qué tal? Hola.
Buenas tardes, Walter.
Adelante,
quisiera participar en los libros.
En los libros.
Vaya,
quédense en línea también. Bueno, vamos a regalarlos, pues. Quédense en línea las dos, quédense en línea. Vamos con las campanitas del aula literaria en este instante, ¿verdad? Para regalar ya, y le regalamos estos dos libros aquí y le entramos. Aquí tengo ya los sobres Manila, mira. Sí, adelante con el aula literaria. Este es el aula literaria del Independiente Radio. Estamos en línea con la poeta de Soyapango, ¿verdad? Hola.
Sí, de Soyapango, sí. Camelia Angélica.
Espérame, Camelia, vamos a anotar aquí tu nombre. Te vamos a regalar un libro precioso de poesía. Es una antología de Antonio Porpeta. Es Camelia
Angélica.
Camelia Angélica. Vaya. No vaya a tardar mucho en venir a recogerlo, ¿verdad? Una sí. semanita, si no lo regalamos a otro, Camelia, no, en una semana
que me lo tenga el
Francisco,
el joven Francisco.
Aquí se lo va a tener el joven Francisco. Le regalo, mire, este libro, Como Hondo Silencio de Campanas. Antonio Porpeta es un poeta de Alicante, España, especialista en filología de la Universidad Complutense, y tiene estos textos preciosos, ¿verdad? Sí. Preciosos. Bueno, me gustaría leerle algún momento algo de esto, sí. pero bueno, ahí lo va de disfrutar usted también. Sí. Pero es precioso el libro.
Muchísimas gracias.
Usted que es poeta.
Los besos de luto que le hice a los mártires no puedo hoy porque ya es
casi
tarde.
Casi ya no hay tiempo. Otro sí, día no nos lo tiempo, lee, poeta.
Otra vez será, ¿verdad?
¿Cómo no? Claro que sí, Camelia. Un abrazo.
Sí, vaya pues, sí, que pase.
Venga a traerlo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y éxitos en el mix.
Gracias. Ahí la tenemos anotada, Camelia, también en el mix. Como luciérnaga del mix. Estamos en línea también Rosa María, que se quería llevar un libro. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo está?
Pues bien, bien, Walter. Aquí esperando para leer. A mí me encanta la lectura.
Te encanta la lectura. Y qué bueno. Y me alegra que van, que llaman y sin pena yo quiero ya el libro. Solo, sin haber entrado a la sección. Aquí estamos gozando. Mira, sí. Te voy a regalar este libro titulado Historia de dos ciudades. Es precioso, son dos cuentistas, uno salvadoreño y uno de Panamá. El de Panamá es Enrique Jaramillo Levy, es famoso allá, y Jorge Ábalos, que es un cuentista salvadoreño, un periodista, escritor, dramaturgo. Son muy buenos cuentos, yo estuve leyendo varios, ¿verdad? Y me encanta porque es un libro que tiene una antología de dos países, entonces convergen ambos países. Y es precioso, realmente es precioso. ¿Conoce Panamá usted? ¿No? ¿Rosa? No conoce Panamá.
A través de los libros,
el canal de Panamá y todo. Bueno, entonces este libro que se va a llevar, Rosa María aquí lo viene a traer, ¿verdad? Cuando usted desee, puede venir ya ahora. Mañana puede venir aquí, toca el timbre y está Fran, le dice, mire, yo me gané el libro, soy Rosa María, y plan, se lo lleva con mucho gusto, ¿verdad?
Muchas gracias,
Walter. Pues, y a leer, ¿verdad? Y después me llaman y lo comentan, sí, si quieren. A ver qué cuento le gustó de todos esos. No. Bueno, muchas gracias.
Sí, seguro que me van a gustar todo. Muchas gracias.
Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, me encanta. Bueno. Me encanta cuando la gente quiere leer, hombre. La gente quiere leer, la gente le gusta leer, ¿verdad? Bueno, vamos a poner este libro aquí en el folder, ¿verdad? Nos queda uno. Queda uno, vamos a ver. Sí, buenas tardes, le escucho. Hola, buenas tardes. Perdió ese. Vamos a, ¿por qué abrimoslo? Porque este es uno de los mejores libros que viene. El turno del ofendido de Roque Dalton. Sí, buenas tardes, le escucho.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿con quién habló?
Sí, hablas con Carlos.
¿Carlos?
Sí, Carlos Álvarez.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va?
Sí, hombre, que estaba oyendo ahí, pues, lo interesante ahí de la dramaturgia ahí del escritor. Sí,
bájale un poquito a tu radio.
Sí,
hay mucho feedback ahí, ¿verdad?
Sí, entonces, pues, está viendo que es interesante, pues, ahí la lectura, de filológica, dramaturgia y todos los otros aspectos bien interesantes de la lectura, ¿verdad?
Claro.
Y, pues, quería ver si podía participar para
mira,
ver.
Mira, el libro que tengo para regalarte aquí, Carlos Álvarez, ¿va?
Sí, así es.
Los de los Álvarez de Santana, ¿no?
No.
No. Ya, es que tengo sí. Tengo un amigo de allá, de Santaneco.
Sí.
El padre Carlos Manuel Álvarez.
Así es.
De Santaneco, pues pensé que eras de allá. Bueno, pasa que hay Álvarez en todo el país, ¿verdad? Sí, en todo el país hay Álvarez. Bueno, sí. Aquí tengo el libro El Turno del Ofendido, de Roque Dalton. Son buenos. Bueno,
sí,
Roque Dalton, pues, es una autoridad en la poesía de América Latina, en América Latina, ¿verdad? Y este libro circula en América Latina a través de la editorial Ocean Sur, y son poemas que integran y reflejan con un gran lirismo, ¿verdad?
Él es el escritor de monografía del Salvador, ¿verdad?
Correcto. Sí. Que se la piden a todos los hipotes ahí en los colegios, sí. Ahí andan buscándolos, sí. Bueno, es importante porque tiene una pluma de Roque en su prosa y en su poesía también, que es bien mordaz, eso como tiene como una especie como de ironía, ¿verdad? Y yo creo que este libro de poemas lo va a disfrutar. ¿Y usted,
claro,
¿y usted a qué se dedica, Carlos? ¿Qué se dedica usted?
Sí, fíjese que nosotros nos dedicamos a la cuestión de la camisería y ventas así, digamos, en puestos de donde venden ropas. Ajá. Así es.
O sea, sí, ¿produce ropa o solo distribuye y vende?
No, soy como un distribuidor, pero que les ayuda también a los lugares a que, pues, digamos, tengan ropa si se les ha terminado, digamos, la ropa de puestos. Hoy que estamos en el movimiento de temporada, pues es lo que ahorita la gente está pidiendo, con camisas y algunos que otros, digamos, los pantalones y bluines, ¿verdad?
¿Y se mueven por la zona del centro, ¿no?
Y también hay lugares como, por ejemplo, mexicanos, Sacamil y otros lugares que también hay puestos que se están en auge, en crecimiento, y los dejan Salvador, ¿verdad? Que también está la temporada que ahorita la gente pues piensa en estrenos y cosas así por el estilo, ¿verdad?
Ah, claro, ahorita se busca la forma, ¿verdad?
Así es, una forma
de... Cada pueblo tiene ahí sus famosos Navidad, regalos de Navidad y todo, ¿verdad?
Claro. Mire,
¿Y es ropa nueva o ropa usada?
Fíjese que esta es ropa americana, ya de segunda mano.
De segunda mano, pero no tan usada, más o menos.
Como si usted sabe que la ropa americana así que traen de segunda mano es una ropa como que si fue nueva, que tal vez la pusieron a lo mejor una o dos veces y ahí está todavía en un estado bastante buenísimo, porque se da el caso de que en Estados Unidos... y no sé si usted se dio cuenta que los almacenes Génesis estaban trayendo bastante ropa de esa.
Pero en Génesis no eran unos fardos,
exactamente. Entonces, sí. El Génesis, aparte de eso, trae otros artículos que a lo mejor fueron, hay personas allá que tienen en Estados Unidos que tal vez ahí botan algunas cosas pero que son casi nuevas. Sí, entonces, claro. Aquí viene la visión de la cuestión esto de los del Génesis incluso hay otras personas así de particulares que vienen, agarran estas cosas, y aquí en El Salvador pues ya son un modo de rebúsqueda sostenimiento económico.
Qué bueno, pero bueno, sobrevivís con eso, ¿verdad? Y te mantienes con eso y estás, bueno, excelente.
Sí, ahorita que está la temporada también, sí, ¿verdad? Claro. Que es otro factor, ¿verdad?
Claro, influye mucho. Bueno, claro. Muchas gracias, Carlos Álvarez. Aquí queda tu libro, ¿verdad? De Roque Dalton, para que después de esas ventas de la ropa tú te puedas tomar un cafecito y empezar a leer. También es bueno leer y formarse. Sí. Gracias, oíste. Buenas tardes.
Claro, muy buenas tardes, San Walter. Y muchas gracias por el librito.
Gracias a usted. Miren, qué excelente. Qué precioso eso. Agradecer también a Aristides. Dice, esto que está pasando de los mantos se llama maldición de Malinche. Bueno, maldición de Malinche. Nos escribe también Jorge Franco desde Canadá. Dice, Walter, saludos. Te escucho fuerte y claro. A pesar de tantos mantos, adelante y dale con todo. Bien. Bueno, ahí estamos. Miren, cómo pasó el tiempo, ¿verdad? Cómo pasó el tiempo. Pero usted... Si le tiran un manto, quíteselo y vea la realidad. Si le tiran otro, quíteselo y vea la realidad. Así hay que hacer. ¿Vean? 3 en punto. En todo el territorio nacional. Que la pasen bien. Hasta aquí el Independiente Radio.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.